Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La Sangre del Rescate, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Por ejemplo, hay un documental o un reportaje, creo yo, bien famoso, de cómo rescataron en Perú, creo que fue, hace no muchos años, habían secuestrado a varias personas en una embajada, y ahí está el video, cómo llegó el ejército a rescatar a esas personas. Es interesante ver eso, porque en algunos casos piden dinero. También hay otra película, por ejemplo, hay otras películas, una bien interesante que más o menos describe cómo liberaron, cómo rescataron a unos judíos etíopes, y cómo planificaron todo y cómo llegaron a ese lugar. Supuestamente iban a poner un hotel, pero todo era solo como disfraz para poder rescatar a esos judíos, porque creo que los estaban matando. También incluso hay una película de cómo rescataron a unos judíos que estaban secuestrados en un avión. Es interesante ver todo eso, todo lo que involucra el rescate. Y le digo esto como introducción porque una de las cosas que hizo el Señor Jesús con nosotros fue venir a rescatarnos. De algunas cosas ya nos rescató, y de otras cosas necesitamos seguir siendo rescatados. Pero cuando hablamos del rescate es porque era prácticamente imposible que la persona pudiera escapar, porque estaba bien, bien encadenado, bien atado, bien endemoniado, y es imposible que la gente por sus propios medios se rescate a sí mismos, porque no se puede. Y esto lo veo, quiero que lo veamos, hermanos, aquí en primer libro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, aquí está la sangre con la cual nosotros hemos sido rescatados. El enemigo no nos quería soltar, no nos iba a soltar hasta que vino el Señor Jesucristo. Y como dice aquí en este verso también, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Qué más dice ahí? ¿Dar su vida qué? En rescate. Y mire este otro verso, 1 Timoteo capítulo 2, verso 6, el cual se dio a sí mismo en precio. Pero pongámosle mucha atención a este, porque este verso es precioso. El cual se dio a sí mismo. ¿Cómo se dio el Señor a sí mismo? En precio del rescate. Esto es clave. Porque hay muchas formas de liberar, de rescatar. A veces se puede rescatar a la fuerza a alguien. Se mata al secuestrador o a los secuestradores y se rescata al que estaba secuestrado. Y otras veces hay que pagar un precio, como dice este verso. Hay que pagar un precio para rescatar. El asunto es que cada uno de nosotros antes le pertenecíamos al enemigo. Él era nuestro dueño, y más que nuestro dueño, él era nuestro papá. Imagínense eso, de tener por papá al diablo, qué feo. Y él tenía el derecho sobre nosotros. Y entonces había que dar un pago para que el enemigo nos liberara a cada uno de nosotros. Ese es el error de mucha gente que quiere rescatarse a sí mismo con obras, cumpliendo tales ritos, practicando alguna religión. Según ellos, así se van a rescatar, pero la sorpresa va a ser de que nada de lo que pueda hacer el ser humano vale el precio del rescate. Entonces, como dice aquí, primera carta a Timoteo, capítulo 2 y verso 6, vino el Señor Jesucristo y Él mismo dio su vida por precio para que nos liberaran a cada uno de nosotros. Me imagino yo que el Señor, permítame parafrasearlo así, como que el Señor preguntó, ¿cuánto vale el rescate de este? Y pasamos todos nosotros. Y el enemigo dio un precio. Pero vino el Señor y no dio ese precio, sino que dio un precio invaluable. Porque era el mismo Dios dando su vida por cada uno de nosotros. Así que, hermano, por cada uno de nosotros han pagado muchísimo, muchísimo. Por usted, hermano, pagaron un precio invaluable. Aunque tal vez ahorita no lo entienda, hermano, o no lo entendamos. Tal vez alguien está preocupado por alguna deuda o por algún problema, o alguien que se enojó con la esposa o se enojó con el esposo, y eso no lo deja entender, hermano, la grandeza del precio que pagaron por cada uno de ustedes y también por mí. Fue un precio grandísimo, hermano, porque si no era imposible que nos liberara. Y así nos tenía el enemigo a nosotros. Incluso en Ezequiel dice que el enemigo a los presos, no me recuerdo exactamente si es en Ezequiel, pero si es en los profetas, que dice que el enemigo a sus presos nunca les abrió la cárcel. Y hoy, hermanos benditos, vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Para qué vamos a participar del cuerpo y la sangre del Señor? Para ser rescatados, porque ya siendo cristianos, hermanos, a veces estamos atados o presos o en fosos. Y no hay manera a veces de que el cristiano salga de algunas situaciones. No hay manera, ¿no? Y ha hecho una otra cosa. Y hoy Dios, que es misericordioso, nos va a lanzar a cada uno de nosotros un rescate. Mire, le voy a leer este verso. ¿Dónde está, Dios mío? Yo creo que ya me pasé aquí. No. Vamos a ver. Cuando usted lea Isaías, ahí me dice, ahí está, dice. Ahí está. Muy bien, hermanos. Miren lo que dice aquí. Yo me imagino a Dios dialogando con Israel y preguntándole por qué ellos no reaccionaron cuando Dios estaba ofreciendo la ayuda. Porque lamentablemente, hermano, eso pasa en el pueblo de Dios. Dios está ofreciendo ayuda y hay hijos de Dios que están oyendo que Dios está ofreciendo ayuda y no le dicen al Señor que los ayude. Dios está ofreciendo un rescate, digámoslo así, y hay gente que no pide el rescate. Entonces viene Dios aquí en Isaías 52 y dice, ¿por qué? Esa es una pregunta, si se ve, es una pregunta, ¿por qué? Cuando vine, no hallé a nadie. Dios llegó, ¿dónde están los que quieren que Dios los que yo los bendiga? No había nadie. ¿Dónde están los que quieren que yo los libere? Y cuando el Señor llegó, no había nadie. Y dice, y cuando llamé, oiga, eso es lo que me llamó la atención, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, ¿qué pasó? Nadie respondió. ¿Hay alguien que quiera que yo lo bendiga? Decía el Señor ahí. ¿Y quién respondió? Nadie. ¿Hay alguien que quiera que yo lo libere? ¿Y quién respondió? Nadie. ¿Hay alguien que quiera que yo lo ayude? ¿Y quién respondió? Nadie, hermano. Ahora, si el Señor nos dijera a nosotros, Él sí nos va a hallar aquí a nosotros, ¿verdad? Porque venimos a buscarlo. Pero en ese caso de Isaías 52, no había nadie y nadie respondió. Y mire la pregunta que hace Dios mismo: ¿acaso se ha acortado mi mano para no poderlos rescatar? Dios mismo pregunta: ¿acaso se ha acortado mi mano para no rescatarlos? Por supuesto que no, ¿verdad? Dios siempre tiene poder para rescatar, incluso sobrenaturalmente, a los que quieren ser rescatados. ¿Usted quiere que los rescaten, hermano? ¿Verdad? Estamos aquí porque queremos que el Señor nos rescate y que haga algo el Señor hoy con cada uno de nosotros. Ahora, sigamos viendo aquí, porque redimir es liberar. Alguien estaba esclavizado, ¿y qué es redimirlo? Liberarlo. Alguien estaba atado, ¿y qué es redimirlo? Liberarlo. Incluso en este tiempo que todavía hay esclavitud, usted puede ver esclavitud siglo XXI y va a ver que hay esclavos todavía en este tiempo. Y la forma como lo tienen amarrados es con los pies hacia arriba para que no se escape. También, sin irnos tan lejos, aquí en nuestro país también, en el tiempo de la guerra, la guerrilla tenía rodeados a pueblos enteros. Y si alguien se quería escapar, chicamic. Entonces, redimir es algo tremendo, hermano. Es liberar, mire esto, es asumir la responsabilidad de pariente. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, porque a veces hay gente que ha hecho fechorías. Y esa fechoría los tiene esclavizados. Y la única forma de rescatar a esa persona, aquí dice redimir, pero también es rescatar, la única forma de rescatar a esa persona es que otro se haga responsable por las fechorías del que está cautivo. Esto es hermoso. Porque entonces vino Jesús y Él se ha hecho responsable por todas nuestras fechorías, por todas las cosas, hermano, que tú tal vez ni siquiera te quieres recordar, o que tal vez ni siquiera te quieres encontrar con la gente con la que hiciste esas fechorías. Pero vino el Señor Jesucristo y Él dijo que Él se iba a hacer cargo e iba a asumir todas las cosas que nosotros hicimos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es grandísimo, hermano. Grandísimo, grandísimo. La otra palabra es pada. No sé si es pada o pada. No miro ni una tilde por ahí. Y significa pagar rescate. Pagar el rescate. El Señor dio mucho por cada uno de nosotros. Mucho, mucho. Esta es otra palabra. Kafar. Significa redimir, propiciar, expiar. Y en idioma griego está la palabra agorazo, que es comprar, comprar. El Señor vino a rescatarnos. ¿Y cómo vino a rescatarnos? Nos compró. Y eso ya se habla, hermano, de un estado de esclavitud, de esclavos. ¿Verdad? Porque cuando secuestran a alguien, esa persona por lo menos antes era libre y después están pidiendo un rescate. Pero cuando la persona nace siendo esclava, no puede exigir nada. No puede decir, no, llamen a mis familiares, van a pagar. No se puede, porque la persona es esclava. Y eso también éramos nosotros, esclavos. ¿Y cómo nos rescató el Señor? Tuvo que comprarnos con su sangre, dice la Biblia. Ahora, dele un aplauso al Señor. Ahora mira este. Este es, si se da cuenta, este es agorazo y este es exagorazo. Y dice que es una forma más intensificada de agorazo. O sea, agorazo es comprar, pero exagorazo es más intensificado que comprar. Porque en este caso es comprar a alguien. Pero aquí mire el significado de esta palabra. Dice que especialmente tiene el sentido de comprar a un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Pero el problema es que a veces uno ya no sabe qué hacer con la libertad que el Señor le ha dado a uno. Porque hay algunos que lo que hacen después de que el Señor lo libera, que algunos lo que hacen es volver a meterse a esclavitud porque se acostumbraron a la esclavitud, pero el Señor vino para liberarnos a cada uno de nosotros. Y esto, hermano, es importante porque hay gente en este tiempo que sigue siendo esclava de algo. Pregúntele que está cerca de usted. ¿Usted necesita ser rescatado de algo? Supongamos que alguien diga que no. Para esa persona sería este versículo. Este. Llamé y nadie responde. ¿Será que necesitamos ser liberados de algo? Seguramente que sí. Amén. Y entonces aquí está, vamos a ver, aquí está lutro, que significa liberar mediante el pago de un precio. Y aquí otra vez apolutrosis, que otra vez es otra forma intensificada, solo que esta es intensificada de lutro, que es liberación. Porque en algunas áreas de nuestra vida puede ser que tal vez la liberación sea fácil, pero en otras áreas puede ser que sea muy difícil la liberación. Pero el Señor ya pagó. Hágame favor, dígale que está cerca de usted, hermano, el Señor ya pagó para su rescate, dígale. El Señor ya pagó su rescate. El Señor ya pagó su liberación. Ahora, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, había que rescatar a los primogénitos. También se podían rescatar a los hijos y a las hijas. Y eso parece algo sencillo, pero a veces hay primogénitos. Fíjese, hermano, que yo he visto que a veces, en algunos casos, no en todos, he visto que a los primogénitos es a los que les va mal. Porque tuvieron que aguantar todo el ambiente que tal vez no estaba muy bueno entre el papá y la mamá, y en lugar de bendecirlos puede ser que los hayan maldecido. Pero el Señor ya con su sangre pagó el rescate. Así que si usted es primogénito y no le ha ido bien, hoy con el pan y con la sangre del Señor puede decir: Señor, rescátame. Pues rescátame, Señor, le puede decir usted al Señor. Pero también hay más hijos. Hay más hijos que puede ser que estén esclavizados en algo, que también le pide al Señor que lo libere. También las hijas. En Nehemías 5:5 habla específicamente de hijas que estaban esclavizadas. Y que el Señor también ya dio la sangre para rescatarlas. Hay que se puede rescatar a los hermanos. Se puede rescatar a pueblos enteros, y ahí Éxodo 15:16 habla de Israel. Se puede rescatar heredades, qué tremendo, tierras o casas, incluso se podían rescatar casas. Se podían rescatar animalitos. Y entre esos animalitos se podían rescatar bueyes, asnos y ovejas. Esto es tremendo, porque los bueyes son figura de los siervos de Dios, que siendo siervo de Dios están esclavizados y no pueden servirle a Dios. También están los asnos y las ovejitas, que las ovejitas pues ya sabemos que son figura de los cada cristiano. Y que hay cristianos, hermano, que están esclavizados y que hay que redimirlos. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay gente, hermano, que no hay manera de que entre, digámoslo así, en línea recta en la liberación de ellos? Que el corito de ellos es: y tropecé de nuevo con la misma chela, dirán algunos, o con la misma chava, o con el mismo chavo. Porque hay que rescatarlos. Y hay que rescatarlos. Y el Señor Jesucristo dio su vida, ¿para qué? Para rescatarnos a nosotros. El Señor Jesucristo derramó su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. Así que hoy, hermano, tenemos que, cuando te sirvan el pan y el vino, de suplicarle al Señor y decirle: Señor, ven a mi rescate, Señor. Ven a rescatarme hoy. También se podían rescatar prendas. Por ejemplo, anillo, manto y báculo. Y ese anillo, manto y báculo eran de Jacob, que se los había dado a Tamar. Y cuando los quiso rescatar, aquella ya no estaba. Pero es tremendo porque, por ejemplo, el báculo es figura de la autoridad. Hay gente, hay personas que no tienen autoridad. Por ejemplo, padres de familia que no tienen autoridad en la casa. No les hace caso ni la mujer ni los hijos. O madre de familia que sus hijos no le hacen caso. Puede ser que lo que necesite es rescatar el báculo. ¿Cómo? Pues con la sangre de Cristo. Para que entonces pueda ejercer autoridad el hombre sobre la esposa y sobre los hijos. Y la mujer sobre los hijos. Y entonces, miremos esto. Deuteronomio capítulo 24 y verso 18 dice aquí la Biblia: sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. ¿De dónde nos rescató el Señor? De allí. ¿Dónde ahí? De la esclavitud de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, Egipto, hermano, es figura del mundo. El Señor ya nos rescató, de alguna manera ya nos rescató a cada uno de nosotros del mundo. Por lo menos ya hubo un rescate del mundo. Tienen que haber más rescates. Porque Egipto, además de que representa al mundo, Egipto significa, vamos a ver, significa el que en problema, el que oprime o angustia. Entonces, hay hermanos que son esclavos de los problemas. Lo tremendo, hermano, es que a veces en el hogar hay algunos que tienen la facilidad de convertir todo en problema. Todo lo vuelve en problema. Todo. Le sirven la comida y solo porque no le pusieron los cubiertos donde él quería, problema. Le pasaron el café y solo porque no le llevaron la taza que le gusta, problema. Estoy exagerando solo para hacer ver de que a veces en el hogar hay gente que todo lo vuelve problema. No pide permiso, problema. No se quita, problema. Pregunta el hijo una cosa y no le gusta al papá, problema. O el papá le dice algo al hijo y al hijo no le gustó, problema. El esposo le da una instrucción a la esposa, después le preguntó, el esposo le pregunta a la esposa por qué no obedeció, y viene la esposa, problema. ¿Acaso sos mi papá? Pues le dice al esposo. No soy tu papá, pero soy tu cabeza, hay que decirle. Pero problema, problema, problema. Y de veras, hermano, por eso es que Salomón escribe ahí como 3-4 veces en Proverbios que estar en una casa donde hay una mujer rencillosa, que Dios nos guarde y que el Señor nos libre. Y que también el Señor se apiade de las hermanas, en donde el rencilloso es el esposo. Todo lo vuelve problema. Todo, todo. Y sabe que lo tremendo, hermano, que hay gente que no puede dejar de hacerlo. No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque son esclavos. ¿De qué? De los problemas. Cuando llega entonces a tal lugar, ahí viene el hombre problema, le dice. La mujer problema. Tremendo, hermano. Pero hoy el Señor nos ha invitado a su mesa y cuando Él preguntó, ¿hay alguien que quiere que yo lo libere? Todos nosotros dijimos que sí, porque venimos. Y el Señor nos va a rescatar a cada uno de nosotros, hermanos benditos. Pregúntele al que está ahí cerca de usted, hermano, y usted necesita ser rescatado de Egipto. Porque hay gente que piensa que no son claveros, y esos son los más claveros. No, yo no provoco problemas, porque no se ha visto. Hay gente que dice, no, es que yo soy evitado de problemas, pero cuando estás dormido hay que decirle. Así hay gente. No, hermano, es que yo soy bien tranquilo. Ay, hermano, pero hay que compararte con algo para saber qué entendés por ser tranquilo. Lo bueno es que el Señor nos va a rescatar hoy de los problemas. ¿Cómo es en su casa, la situación en su casa, hermanos? ¿Cuántas horas al día pueden pasar sin problemas? ¿O cuánto se tardan los problemas en la casa? ¿No se ha tomado usted el tiempo a veces? Empieza la discusión, pone el cronómetro. ¡Plac! Y que sí, que no. Y... hoy sí rompiste récord, hay que decirle, ¿verdad? Te echaste 6 horas con el problema. 6 horas. Y a veces sí rompen récord, ¿verdad? El problema empieza a viernes y termina hasta antes de la Santa Cena. Lunes, dicen los hermanos, ¿verdad? Pero el Señor vino a rescatarnos, hermano. Vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. El Señor va a hacer algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. ¿De qué más vino a rescatarnos el Señor? Además de los problemas y de la opresión. Porque problemas es diferente a opresión. Opresión, si buscamos en el diccionario, oprimir, es cabal como la palabra lo indica, estar oprimiendo a alguien. Pero a veces los que oprimen son los chamucos. Que los chamucos, por eso la Biblia los compara con moscas. ¿Usted ha visto cómo molestan las moscas? Usted se levanta para matarlas y ¿qué hacen? Se van. Y usted se vuelve a quedar tranquilo y ¿qué vuelven a hacer? Así son los chamucos. Uno está ahí, están fastidiando. Pero el Señor vino a rescatarnos de eso, hermano. Y la Biblia nos enseña que el Señor nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros, incluso para reprenderlos en el nombre de Jesús. Pero si alguien tiene algún tipo de opresión del enemigo, que a veces son pensamientos, que como dardos que están fastidiando, hoy cuando tomemos la Santa Cena, digámosle al Señor: Señor, libérame, rescátame de toda opresión. Y dígale: porque yo soy tuyo, Señor. Somos de Dios. Si es mujer, dígale que soy tuya, dígale. Pero somos del Señor. Él ya pagó por nosotros. Si ya envió a su Hijo Jesucristo, hermano. Ahora mire, de que también tenemos que ser rescatados de la esclavitud de Faraón, porque aquí dice que fue esclavo. Usted mira ahí en el diccionario, dice que éramos esclavos. Y en ese caso Israel era esclavo de Faraón. Y Faraón representa al diablo, hermano. O sea que no solamente era el mundo el que nos tenía esclavizados, sino que el propio diablo nos tenía esclavizados a nosotros. Y no nos quería soltar. Tremendo eso, hermano. Bueno, vamos a ver más adelante otro ejemplo, si es que me da tiempo, hermano. Pero, ¿y qué significa Faraón? Que dispersa. ¿Qué más? Que estropea. Por eso fíjese, hermano, Faraón significa el que dispersa. ¿Qué es dispersar, hermano? ¿Qué es dispersar? Separar. Por eso a veces hay gente, hermano, que se dispersa. Se separa del rebaño. Y esa es una táctica que utiliza Faraón para destruir. Pero hay algo peor. ¿Sabe qué es peor, hermano? Que a veces, en la propia familia, hay alguno de la familia que está dispersado. A veces, hermano, hay alguien de la familia que está enfermo. Y ha pasado un mes y no le dice a nadie que está enfermo. Eso no es normal, que un esposo esté enfermo y no le diga a la esposa que está enferma. Ah, es que no es para preocuparlo, pero por lo menos decirle algo. Eso no es normal, o que una esposa esté enferma y no le diga al esposo que está enfermo. Eso no es normal. Se está aislando, o que un hijo o que una hija no diga: estoy enfermo, me duele, tengo tal problema. Eso no es normal. Ah, es que yo esperaba que te dieras cuenta. Hable, hombre. Hable, hermana. Hable. Porque Faraón lo que hace es que dispersa, aleja a las personas. Y esa es una esclavitud. Gente, hermano, que no puede tener comunión con el resto del rebaño. Eso no es bueno. Necesitan Santa Cena para que no estén dispersados.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Eso no es bueno. Necesitan santa cena para que no estén dispersados. ¿Y qué también hace Faraón? Estropea. Destruye. Destruye, hermano. ¿Cómo eras tú cuando naciste, hermano? ¿Verdad? Hasta te utilizaban para tomarte fotos. Pero en el camino, ¿qué nos pasó? Como estábamos esclavizados por el chamuco, empezó a estropear a todos. A todos les estropeó su carácter, les estropeó la vida, a algunos les estropeó la niñez, a otros les estropeó la juventud, a otros les estropeó, qué sé yo, el matrimonio, a otros les estropeó la familia, todo lo que tenía enfrente el enemigo lo estropeó, lo destruyó. Algunos que habían tenido un matrimonio feliz, llegó el enemigo y ¿qué les hizo? Se los estropeó. Llegó a destruir, pero vino Jesús y vino a rescatarte, hermano, hermana. El Señor vino a rescatarte, vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Hay otros que se hacen esclavos de los hombres. Eso, ser esclavo de los hombres es complicado. Eso de querer quedar bien con toda la gente, hermano. Es imposible. Pero hay gente que es esclava de los hombres. Hay gente que anda viendo cómo queda bien, no con Dios, sino con la gente. No solamente ovejas, hay pastores que lo que hacen no es para quedar bien con Dios, sino para quedar bien con el mundo. Iglesias, misiones, ministros que quieren quedar bien con el diablo y con Dios. Y no saben que esa actitud que ellos tienen, en lugar de hacer quedar bien con Dios, los convierte en enemigos de Dios. ¿Por qué los convierte en enemigos de Dios? Porque dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero como son esclavos, ¿qué necesitan ellos? Santa Cena, para no ser esclavos de los hombres. Nuestra prioridad, hermano, tiene que ser agradar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de prioridad. Ya después se nos va a ir enseñando cómo también tener gracia delante de los hombres. Porque dice la Biblia que Jesús tenía gracia delante de Dios y de los hombres. O sea que aquí no se vale, yo voy a agradar a Dios y me vale lo que la gente piense de mí. No. También te vamos a dar Santa Cena. Romanos 6:16. Alguien es esclavo de cualquier cosa que lo venza. De cualquier cosa que lo venza, la persona se vuelve esclavo. Alguien, por ejemplo, que no puede dejar de fumar, ¿de qué es esclavo? Del cigarro. Alguien que no puede dejar de emborracharse, ¿de qué es esclavo? Del venado. ¿Qué necesitan esos hermanos? La Santa Cena. Para que la sangre de Cristo se haga efectivo en ellos y los rescate. Hay gente que es esclava de las redes sociales. Lo último que hace cuando se acuesta, ¿qué es? Echarle un ojo a las redes sociales. Con los ojos que le arden, pero va a ver. Y lo primero que hace cuando se levanta, ¿qué es? Echarle un ojo a las redes. Vamos a ver cuántos likes tuve hoy. Se deprimes, ni un like. De veras, hermano. Hay tantas cosas que pueden esclavizar al hombre. Y el Señor vino a liberarnos, a rescatarnos y a comprarnos a cada uno de nosotros. ¿Será que nosotros tenemos algún vicio, hermano? ¿Será que usted tiene algún vicio? ¿Será que yo tengo algún vicio? Pero si lo tenemos, la sangre de Jesús nos libera a cada uno de nosotros. También hay que ser liberados o rescatados del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza Y aquí dice la Biblia que Egipto, en Egipto fuimos esclavos y el Señor vino a rescatarnos. El pecado. ¿Será que el pecado convence fácilmente o es muy difícil que el pecado convenza a alguien? ¿Qué dice usted? Pregúntele, ¿qué opina usted, hermano? ¿Qué opina? ¿El pecado fácilmente convence a alguien o difícilmente convence? El pecado que tan fácilmente, dice la Biblia. Es fácil. Un pecado ahí, no sé cuál es el pecado que le gusta a alguien, porque eso es lo malo del pecado, que el pecado gusta. ¿O no gusta el pecado? La gente está deleitándose el pecado y a veces nosotros también, o muchas veces o pocas veces. Pero el Señor vino a liberarnos a cada uno de nosotros. También la concupiscencia esclaviza a la gente. Y concupiscencia se traduce en la palabra griega epithumia, que significa deseo por lo prohibido. Por lo prohibido. Por lo prohibido. No te juntes con esa chusma, le dice la mamá a su tesoro. ¿Y qué hace el tesoro? Se junta con esa chusma. No te juntes con ese marihuano, le dice la mamá a su hija. ¿Y qué hace la hija? Le gusta juntarse con ese marihuano. O le dicen a un hijo, no te juntes con esa Jezabel. Le gusta al patojo juntarse con la Jezabel porque le hace piojito de todo, lo hace, lo tiene bien esclavizado. Es tremendo. No lo pueden bloquear del teléfono. Porque les gusta. Dice el papá, te voy a cambiar de chip para que no te esté llamando. Lo primero que le hace es, este es mi nuevo número. No, en serio, hermano. Porque está esclavizado, está esclavizada. Tiene que haber algo, hermano, sobrenatural que llegue a la vida de la persona para liberarlo. ¿Y qué es eso sobrenatural que Dios nos da? La sangre de Jesús para ser liberados de todo eso, hermano. ¿Por qué buscar lo prohibido? Lo prohibido, era lo prohibido. No murmuren. ¿Y qué hace la gente? Ay, yo no puedo, hermano. La sangre de Cristo nos puede liberar a cada uno de nosotros. También hay otros que tienen que ser liberados todos de la corrupción. Y todo eso, bueno, todo eso, ¿no? Realmente solo son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya con este, de lo que es vencido, ahí entra cualquier cosa, hermano. Porque, por ejemplo, hay algunos que son esclavos de los juegos. Se desvelan jugando. Cualquier cosa que esclaviza, el Señor, la sangre de Cristo, el Señor puede liberarnos a cada uno de nosotros. Mira este otro, primer libro de Samuel 17:34. Pero David respondió a Saúl, ¿tu siervo? ¿Cómo se presentaba David ante Saúl, hermano? Es para aprender. Si nosotros leemos la Biblia es para aprender. David se presentó ante Saúl. David era el ciudadano. ¿Y qué era Saúl? El rey. No le dijo, pues mira Saúl, no le dijo así. ¿Qué onda Saúl? No le dijo así. ¿Qué hubo Saúl? No, no, no. ¿Cómo se debe presentar uno ante una autoridad? Por lo menos con respeto. Bueno, sigamos. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y ¿qué? ¿Qué hace? Lo rescataba. ¿De dónde lo rescataba? De la boca, hermano. Así vino a rescatarnos el Señor a nosotros. En la boca nos tenía el enemigo. Era solo un dedo teníamos afuera. Y el Señor vino a sacarnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué más hacía David? Y cuando se levantaba contra mí, mire, David era misericordioso. Si un león o un oso se llevaban a un corderito, venía David, solo le abría el hocico y lo rescataba. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y ¿qué hacía? Lo mataba. O sea, si el león se ponía a brincón y una vez le abría el hocico y lo mataba. O el león, imagínense qué fuerza tenía ahí. Le abría el hocico y lo mataba de una vez. Pero ¿de dónde? ¿De qué nos rescató? Nos rescata el Señor del león y del oso. El oso es figura de la necedad, según Proverbios 17, 12. De la necedad. Ala, hermano. Pero el Señor vino a rescatarnos de la boca de los osos. Para que el Señor nos sane y nos limpie a nosotros de cualquier contaminación de necedad. Pero mira este. ¿De dónde vino a rescatarnos el Señor? Del oso, de los leones. ¿Y qué hace el león según Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8? Devora. Con que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién qué devorar. El león es un devorador. Hay hermanos que tienen que ser rescatados del devorador. Ganan no sé cuánto y nada les alcanza. Ganan 2,000 y dicen, si yo ganara 3,000, empiezan a ganar 3,000 y no salen de las deudas. Si yo ganara 4,000, gana 4,000 y ¿qué pasa? No sale de las deudas. Pero si yo ganara 5,000, ¿qué pasa? Gana 5,000 y no sale de las deudas. Pero si el Señor hiciera un milagro y me pagara todas las deudas, el Señor hace milagros, paga las deudas. ¿Y qué hace la gente? Se vuelve a meter a deudas. Pero si yo ganara 10,000, ganan 10,000 y siguen los mismos problemas. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Ser rescatados del devorador. Hay algunos que, por ejemplo, en lugar de darle a los papás, le piden. Papá, échame la mano. ¿Qué pasó, mijo? Necesito llegar a fin de mes. Pero, mijo, hoy es 3 de junio y me estás pidiendo que te ayude a llegar a fin de mes, le dice. No diezman. No ofrendan. No dan, solo dan problemas. Pero Dios vino a rescatarnos. Jesús vino a rescatarnos. A rescatarnos de las fauces del devorador. Para que entonces seas libre, seas liberado. Y como dice el Salmo, que cuando comas del trabajo de tus manos, seas feliz, seas bendito. Sí, hermano, hay gente que no le alcanza el dinero. Y las cosas que compra se les descomponen. Pero hermano, el Señor vino a liberarnos a nosotros. Vino a rescatarnos a nosotros. Porque hay otros bienes que también el enemigo se devora. Por ejemplo, se devora la paz. La tranquilidad en el hogar. O la salud. El enemigo se puede devorar la salud. Pero el Señor hoy nos invitó a su mesa para rescatarnos a cada uno de nosotros, rescatarnos. Vamos a dejarlo hasta acá por causa del tiempo. Si pasan los hermanos que tienen el privilegio de recibir la Santa Cena, y en lo que ellos pasan, ¿verdad?, voy a leerles otro. Isaías 38:13, ¿sabe qué dice Isaías 38:13? Que el león, como león que quebró, que rompió, que molió los huesos. ¿Qué hace el león entonces, hermano? ¿Qué hace el león? Rompe los huesos. En la Biblia los huesos son figura de la esposa. Ahora esta es carne de mi carne, ¿y qué? Y hueso de mis huesos. Entonces a veces hay esposos a los que el león les está rompiendo y moliendo a la esposa. Y las esposas que no hablan también. ¿Cuántas esposas hay aquí? Hablen, hermanas. No, hermano, es que yo pensé que después de 5 años él se iba a dar cuenta. No, espere, hombre. Y una vez hable. Pero hable, hermana, por favor, en el nombre de Jesús. El Señor vino a rescatar a las esposas también. Y también a los esposos. Vino a rescatarlos por medio de la sangre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y pidámosle al Señor que nos rescate. Dígale, Señor, ven a rescatarme. Dígale. Así dígale al Señor. Señor, ven a rescatarme. Hoy ven a rescatarme. Dígale, te lo suplico que me rescate. Cierre sus ojitos. Dígale, Señor, te suplico que me rescates. Si su esposa está aquí y va a tomar la Santa Cena, dígale, rescata a mi esposa, Señor, rescata a mi esposa. O si sus hijos están aquí y sus hijos van a tomar la Santa Cena, dígale, suplíquele al Señor que rescate a sus hijos. Suplíquele, suplíquele. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, ven a rescatarnos, Señor, ven. Ven a rescatarnos. Hoy hemos venido, Señor, a que nos rescates. A cada uno de nosotros. Rescátanos. Rescátanos, Señor, rescátanos. Rescátanos, Señor, rescátanos. Porque tú, tu Hijo Jesucristo, tú te diste. Señor, tú te diste en pago, en precio.